Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Palabras de un viejo guerrero. Luego de los azorosos tiempos de trompetas y estandartes, cuando las mujeres cabeza de pájaro reinaban en acantilados y en islas perdidas, mi padre, la mano izquierda puesta sobre su vieja cicatriz, decía a quien quisiera oír: hace años nuestros mayores transitaron el sendero de la guerra. Vencieron. Hoy seremos vencidos. Grave y dolorosa es la victoria. Pequeña historia de mi país. No hay tren, solo muerte y desasosiego. En la estación se amontonan las pieles de los desolados. Un canto fúnebre alude al viento del salitre, al triste aullido del coyote. El señor de todas las cosas peregrina en la negra noche. Torva pluma de buitre en su sombrero. Arden los túmulos. Una fusta de sangre golpea al brioso alazán. En el palacio, las ayer ultrajadas preparan el banquete. Celebran sacerdotes y brujos el resplandor del innombrable. La peste se confunde con la resaca de pedófilos, traficantes y monjas de clausura. ¿Dónde el sosiego? La ciudad borra la imagen abominada. Una grieta del azogue estalla en dos soles negros. Se disuelve en gotas de sombra la crueldad de los furiosos. Quisiera escribir poemas con finales felices, parodiando a Nassim Hikmet, quien pedía a su amigo y compañero de luchas, Walla Nureddin, que le enviara a prisión libros con finales felices. Juro que quisiera que mis poemas tuvieran también finales felices, donde no se encontraran niños muertos de hambre o bombardeados por el ejército de mi país, y no tuvieran que dar cuenta de gente asesinada por dejar las armas o por reclamar su tierra, pero no la que le echan encima cuando caen acribillados. Poemas que exultaran el canto de nuestras muchachas y no la manera en que las ultrajan y violan. Versos optimistas sobre la riqueza de la patria, que se reparten entre orgías de sangre unos pocos. Amorosos cánticos que dieran cuenta de las manos, los abrazos y los corazones que se estrechan. No noticias de cómo manejan los traficantes los cuerpos y las almas de mis compatriotas, que son subastadas entre los envenenados cauces de los ríos, los bosques incendiados y Wall Street, donde tuviéramos muchos pastores de cabras, infinidad de tejedoras de historias, y los poetas se odiaran menos. Lírica de compromiso con el poeta y con su medio, sin miedo, y que pasa la estafeta de la conciencia a los lectores, porque eso también es poesía. Eso es poesía. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, J'adore Montréal. Comenzamos.
queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es el siguiente libro, Vallador Montreal. Y la noche de hoy, noche lluviosa de tormenta aquí en Ciudad de México, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Omar Ortiz. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Miguel. Buenas noches para todos los que hacen posible este espacio y para su... Claro está, para quienes nos acompañan como público.
Qué gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, ya como todos, como todos los miércoles, me acompaña mi compañero en conducción, Miguel Palacio. Miguel, ¿qué tal? ¿Está lloviendo allá por casa?
Claro que sí, todo el día ha estado lloviendo aquí en Tlalpan, en Chimalcoyot, uno de los pueblos originarios de aquí, de Tlalpan. Y bueno, ya, pero eso no impide que hablemos de poesía. Y buenas noches, Omar, bienvenido al siguiente libro, Vallador Montreal. Y ya, ya, hay que platicar de poesía.
Por supuesto, además, la lluvia es poética, entonces seguramente también se puso a tono nuestro clima para darle la bienvenida a nuestro invitado, Omar Ortiz. Y bueno, vamos a conocer un poco más de Omar, que el día de hoy nos trae aquí al programa Pequeña Historia de mi País. Omar Ortiz nace en Bogotá en 1950. Es abogado de la Universidad de Santo Tomás y gestor cultural, director de la revista de poesía Luna Nueva. Ha publicado los libros de poesía Las Muchachas del Circo, de Ediciones Embalaje, 1986-1989. 10 regiones de El Equilibrista, 1987. Un jardín para Milena, de Ediciones de Los Lunes, Lima, 1992, y Ediciones El Propio Bolsillo, 1993. La Luna en el Espejo es otro de sus libros, que le publica Trilce en 1999. El Libro de las Cosas, Premio Nacional de Poesía, Universidad de Antioquia, 2002, Universidad del Valle, 2018. Diario de los Seres Anónimos, Universidad del Valle, 2002. La Mirada Malva, publicado en Madrid, 2015, Sequía Grande, de Universidad de Caldas, 2011, y Lista de Espera, que le publica Domingo Atrasado en el 2017. En 2019, la editorial francesa L'Harmattan publicó Diario de los Seres Anónimos, con traducción del profesor Yves Monino. Es compilador de El Yagé y otros cuentos, de Germán Cardona Cruz, publicado en 1986, Luna Nueva, muestra de poesía latinoamericana actual en 1999, Luna Nueva, 11 miradas a la poesía colombiana en 2007, Luna Nueva, 17 miradas a la poesía colombiana actual en 2012, nuevamente tenemos el título de Luna Nueva, 19 miradas a la poesía colombiana en 2017. Vivir de la poesía también está a cargo de nuestro invitado, Poetas en la UCEBA, en 2011, y Contar en Tuluá, Narradores de la UCEBA, en 2011. Sus poemas han sido incluidos en las antologías de poesía nacionales e internacionales y la Alcaldía de Tuluá. Lo condecoró en 1997 con la Medalla al Mérito Cultural Germán Cardona Cruz. Actualmente es profesor de la Universidad Central del Valle de Tuluá y dirige el Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal. Y el libro que nos trae el día de hoy nuestro invitado, en palabras de Mauricio Ramírez Gómez, nos dice que Pequeña Historia de mi País, cuando la lee, pues fue inevitable pensar en el sentimiento de rabia, desolación e indignación que movió a Jorge Salamea Borda a escribir dos de sus libros emblemáticos, El Gran Burundá ha muerto y El Señor de las Escalinatas. Constatar que nuestra historia sigue siendo el fluir de un mismo río de sangre ante una indolencia creciente produce una primera sensación de tristeza. Sin embargo, el libro de Omar Ortiz está lejos de la claudicación. Tremendas palabras. ¿Tú qué piensas, Miguel?
Sí, y es, ya leímos tres poemas que dan testimonio de eso, y ahorita escucharemos algunos otros poemas y la opinión de Omar, que para sí, eso pues lo convocamos.
Exactamente, hay que aprovechar que tenemos aquí de viva voz a nuestro invitado, Omar Ortiz. Pero si usted nos está viendo en alguna otra plataforma, porque ya sabe que Yador Montreal anda en muchísimas plataformas y ahorita Miguel les va a contar así como toda completa la información. Si usted nos está viendo en alguna otra plataforma, recuerde que los necesitamos aquí, por favor, en nuestro sitio web, www.jadore-montreal.com/en-direct, porque aquí tenemos nuestro chat en vivo y estamos muy al pendiente de sus mensajes. Ya vimos que se están ustedes conectando con nosotros, ya tenemos mensajitos en el chat, y solamente aquí en www.jadore-montreal.com/en-direct vamos a estar leyendo y van a pasar a la posteridad sus saludos, sus comentarios, sus preguntas para nuestro invitado.
Bien, y bueno, ya lo dijo mi compañero, es importante que estén aquí en el sitio para que saluden a Omar, le hagan preguntas, y Yador Montreal está en todo, tiene el sitio web, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Twitch e Instagram, y además, ¿sí?, está la aplicación para aquellos dispositivos electrónicos con Android o con iOS, y es muy importante y fácil de usar la aplicación. Ustedes la descargan, es muy intuitiva para que programen su emisión del siguiente libro, que es su favorita, la programen y les avise todos los miércoles antes de empezar el programa. Usted ya les avisa y usted, de veras, el siguiente libro, vamos a ver quién es el invitado del día de hoy y poder verlo. También ver todos los programas de la barra que hay en Yador Montreal. Eso es muy, muy fácil, muy fácil de programar. Además, está el podcast. Ustedes van a ver en nuestro sitio web del siguiente libro, www.yadore-montreal.com/, el siguiente libro. Se meten ahí y ahí van a poder ver todos los programas que llevamos. A partir de mañana ya va a estar. Y si ustedes están haciendo otra actividad, pero quieren escucharlo, bueno, en Spotify, ahí abajo pueden escucharlo. Le dan clic y podrán escuchar el Spotify. Recuerda que somos la TV web en donde debes estar. Y los voy a invitar a un breve corte. Voy a decir nuevamente www.yadore-montreal.com/, el siguiente libro, ¿sí? Y ahí pueden dejarnos mensajes, ahí lo revisamos. ¿Sabes tú qué libro, cuál es tu siguiente libro? Aquí te decimos tu siguiente libro. Ahora sí, nos vamos a un breve corte y regresamos.
Hola, soy Vivian Tirión con un saludo desde México. Les cuento que el próximo viernes 2 de julio estaré como invitada en el programa En Cuentos de Fernanda Garza en la plataforma Yador Montreal. Horario 6:30 México, 7:30 Montreal. Ahí nos vemos y nos encuentaremos.
Y ya regresamos, queridos amigos, no nos tardamos nada, así como prometió Miguel, y estamos con nuestro invitado Omar Ortiz aquí en el siguiente libro, Yador Montreal, quien nos viene a presentar Pequeña Historia de Mi País. Y en esta sección, Escritores en su Tinta, ya estás listo y preparado, mi queridísimo Omar, para platicarnos acerca de este hermoso libro que vienes a presentarnos esta noche.
Y claro, Elizabeth, Listo.
Perfectísimo. Perfectísimo. Yo ya saben que empiezo a calentar motores. O sea, dice Miguel que es mi sección favorita, la de la guillotina. Esta todavía, o sea, está tranquila, es escritores en su tinta. Pero te voy advirtiendo, Mar, así que disfruta esta sección, porque la que viene es la guillotina, yo no respondo, esa sí es responsabilidad total de Miguel, su crueldad ya es conocida en otras latitudes, no nada más aquí en México, ¿verdad? Es donde estamos transmitiendo, pero bueno. Omar, hablemos por favor de Pequeña Historia de mi País. Cuando escuchamos la palabra poesía, porque es un libro de poesía, tu libro, las personas comunes y corrientes, las personas de a pie, pensamos en el tema amoroso, como que nos dicen poesía, y sí, claro, o sea, es como poesía o poemas de amor. Pero también hay poesía abstracta. La poesía debe de ser complicada para ser interesante. ¿Qué opinas tú?
No, yo creo que todo lo contrario. Eso que complicó la poesía, que la volvió a una expresión de especialistas, alejó a mucha gente de su lectura, de su gozo, porque simplemente no la entendían. Simplemente se preguntaban, bueno, ¿qué pasó con la poesía que hablaba de las cosas vitales del hombre, de las cosas de la vida, de las cosas de la muerte, de las cosas del amor, de la naturaleza? ¿Qué pasó con esa poesía real que uno podía degustar, sufrir, reír, ¿no? ¿Por qué me quieren ahora decir que eso ya no es poesía, sino que nos convierten en concepto o en principios teóricos o qué sé yo, esa expresión maravillosa que tenemos los hombres y las mujeres para acercarnos con la inteligencia del corazón? Y seguramente eso alejó a muchas personas de la poesía, y lo que hizo fue elitizar algo que no tiene por qué ser de una minoría, algo que es de todos, algo que está en todos, algo que nos lleva a todos a buscar, digamos, nuestra verdadera esencia de ser seres generosos, solidarios, compasivos. Y eso a veces lo olvidamos por un prurito de intelectualismo que es absolutamente tonto, ¿no? Es, digamos, fíjate a dónde ahora llegamos, a que hay gente con 3 doctorados y que no tienen ni idea de dónde están parados ni y cuál es el criterio con que del otro, el respeto del otro, etcétera, que ni saludan, que nunca aprendieron ni a saludar. Entonces eso, creo que para mí la poesía como tiene que ver con lo vital del ser humano. Lo demás me parece que son teorías que, digamos, y que van cambiando, ¿no? Porque son una especie de moda intelectualoide que va variando y que en últimas nunca ha sido importante.
Perfecto. A ver, el yo poético de Omar Ortiz se asemeja al yo poético de Federico García Lorca o de Miguel Hernández al hablar de los oprimidos.
¿Me estás preguntando o me
no, te estoy preguntando, a lo mejor no le di el
no,
al hablar de los oprimidos. El énfasis.
No, claro, mira que pues uno de mis poetas mentores que siempre he admirado y que he leído siempre con pasión, con deleite, es Miguel Hernández. Miguel Hernández para mí es un poeta imprescindible para quienes tenemos la lengua castellana como una lengua de expresión creativa. Igual García Lorca, pero y otro poeta que también de esa misma Cochada Generacional, que es León Felipe.
Claro.
Para mí esos tres poetas fueron fundamentales en mi formación, no solamente como poeta, en mi formación de vida, es decir, como ejemplo humano, ¿no? De seres que se la jugaron, no solamente por la poesía, sino se la jugaron por lo más esencial que era su vida, su criterio de vida. Y eso, pues, eso ahí aprendí que había que ser de una sola pieza en ciertas cosas, no se podía transigir ni negociar.
Sí, y los tres fue muy interesante cómo se la jugaron. En el caso de Miguel Hernández, toda su vida resulta muy interesante cómo descubre la poesía, cómo se iba al monte a cuidar sus cabras y se ponía a escribir, y cómo acabó. Es inolvidable este gran poema, Las nanas de la cebolla. Sí, también son... Federico García Lorca. Con estas brigadas culturales, las que llevaba el teatro.
Con la barraca.
Que llevaba el teatro a lugares donde jamás habían visto una obra de teatro. Ahí está la anécdota ahorita que está lloviendo. La gente llevaba sus sillas, estaban escenificando, comenzaba a llover y la gente no se movía, ya todos los actores, los iluminadores, oye, nos vamos, ¿no? Si ellos no se van, nosotros no nos vamos, y eso es estar de pie. Y por supuesto, con este viejo y roto violín, o ahí viene el lobo de León Felipe, grandes poemas, y que quedaron de pie. En tu libro viene homenaje a García Lorca. Si nos compartes tu lectura de este, en la página 22, aquí.
Lo tienes más que localizado.
Ya
llegó la hora de los... Adelante, adelante.
Bueno, homenaje a García Lorca. A pesar de que oficialmente está la obligación de olvidar, el crimen aún no se ha borrado. No hablo de los miles de jóvenes asesinados en mi país, que sus madres lloran y que por ellos claman justicia. Hablo del cuerpo de un hombre sometido al escarnio, a las balas, en su ciudad, aquella que según Borges es la revelación de lo perfecto, y donde ocultan todavía el lugar de la vileza y el sitio donde yacen sus huesos. Hoy, a 84 años de la alevosía, no ha llegado el tiempo de la verdad, y como el mendigo al que se refiere el poema, seguimos con la pena de no ver en Granada.
Excelente, excelente homenaje. ¿Qué te pareció, Elizabeth?
No, bueno, es que, insisto, la poesía es la poesía, y cuando hay un trasfondo social, por favor, o sea, a final de cuentas, el arte responde mucho, no podría decir que al 100%, pero en mucho responde a lo que sucede en nuestra realidad. Entonces es otra forma de hacer historia, como en muchas ocasiones también he afirmado. Y nada más como colofón a lo que nos acaba de compartir Omar, y bueno, sobre la pregunta también que le realizaste previo, mi poema favorito de la vida es El Credo de León Felipe. O sea, creo que es un poema maravilloso y como dirían ahora los millennials, me representa. Pero bueno, vamos, continuemos con esta pequeña indagatoria, ¿no? Para conocer más de nuestro autor y obviamente de Pequeña Historia de mi País que nos van a presentar el día de hoy. Acerca de tu libro, Omar, ¿qué imágenes y vivencias gestan estas poesías que están en Pequeña Historia de mi País?
Elizabeth, sí, es una reflexión, digámoslo así, en principio, sobre una situación que para mí ya era muy, muy abrumadora, de pre al estallido que estamos viendo actualmente, ¿no? Desde el 28 de abril. Y que comencé a sentirla con más, digamos, ahínco y con la obligación como de hacerla contexto en la pandemia. Fueron 3 o 4 meses de encierro que tuvimos acá en Colombia, y en esos 4 meses, digamos que esta sensación de que tenía que ponerme a escribir sobre tantas situaciones de dolor, de tragedia que nos han venido acompañando a través del tiempo, y bueno, y cómo no solamente una queja ni un lamento, sino mostrar que había alternativas de salir de semejante situación y de no solamente acusar, sino establecer, digámoslo así, las maneras como si los sueños que generaron la sociedad colombiana se cumplieran y no se hubieran trastocado por unas élites absolutamente perversas, seguramente no estábamos en esta situación. Y habría que retomar esos sueños, no dejarnos vender la idea de que ya los sueños no valen y que las utopías no se pueden llevar a cabo. No, al contrario, hay que asumir que los sueños sí valen y que hay que realizarlos. Una vez realizados, hay que consolidarlos y gozarse. Es decir, hemos creado algo que realmente nos corresponde, algo que realmente hemos hecho a la medida de nuestras circunstancias, de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, de nuestra tradición, de nuestros mayores, el respeto a nuestros mayores. Y eso era algo que también me comenzaron a matar en este momento líderes sociales. Y entre los líderes sociales asesinados, muchos de ellos son indígenas, y muchos indígenas sabedores, es decir, que tienen en su memoria en su oralidad son como una biblioteca, una gran biblioteca, el gran saber, ¿no? Y ese gran saber lo están diezmando, están matando indígenas mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres para los indígenas son la alianza con la tierra y la vida, y al condenarlas a esa tragedia, están condenando a sus comodidades, a sus comunidades. Eso es una cosa es muy, muy perversa, porque es de un pensamiento realmente macabro. No es nada, es casual en lo que están haciendo. Y eso, obviamente, con lo que no contaban es que eso tarde que temprano produjera una ola de indignación y de respuesta como la que se ha dado a partir del 28 de abril, pero que, como sucede muchas veces, estamos todavía mirando qué puede suceder con eso. Pero de alguna forma, lo que suscitó el libro es eso que te estoy comentando.
Wow, tremendo. Muchas gracias, Omar.
Oye, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, bueno, si pudieras leernos pues algún poema que hayas escrito aquí sobre las mujeres indígenas, o sobre las mujeres o los líderes de los pueblos originarios, no sé, algo que nos puedas compartir.
El poema se llama Los Sabedores, precisamente. Y dice así, ese poema que cierra el libro, entre otras cosas. Dice, Pedro Ángel Troches y Marianelli Coetía acababan de apagar el fuego ritual. En el rescoldo se percibía la llegada de las luciérnagas cuando se los llevaron. Balas de fusil le dispararon a sus cuerpos, ya lastimados por la tortura. Los arrastraron junto a la laguna, convencidos que en sus orillas yacerían inertes como las piedras. Extraños a estas montañas, a estas aguas, a esta urdimbre de lunas, a esta nación que es el centro del mundo, desconocían que el corazón de Pedro Ángel y de Marianelli es el mismo corazón del Pellar, milenario en su canto por la tierra, inmune a los asesinos, perciben su silbo, convocando a la minga desde la palma de Chonta, que alimenta con su danza la resistencia, el viento.
Perfecto. Pues con estos poemas, los que leímos al principio, el que leíste hace un momento y este que cierra el libro, bueno, pues ya nos dimos perfecta cuenta que la poesía es un buen instrumento para la denuncia, con un excelente manejo del lenguaje y sin caer en lo panfletario. El reflexionar sobre nuestra realidad, sobre nuestro contexto y, ¿por qué no?, crear la conciencia. Excelente, excelente tu poesía. Y pues, ¿te parece bien, Elizabeth, que si pasamos a tu sección favorita?
Yo no sé cómo, después de ese mensaje que acabas de decirnos a todos acerca justamente de la obra de Omar, de pronto dices, pues vámonos a la guillotina, total, o sea, no, qué crueldad, qué crueldad, no, pero está bien.
Ya está, nos bien. Dimos cuenta, perfectamente cuenta del calibre, de la calidad, de la sensibilidad del poeta al tratar estos temas y en el contexto en que se produjo y el contexto que lo produjo.
Mira, yo a Omar no le voy a dar todas las advertencias que siempre hago, porque ya vi, va a ser muy difícil que bajes esa cuchilla de la guillotina. Yo confío en ti, Omar.
Bueno, gracias, Elizabeth.
Perfecto, pues, sin más preámbulos, vámonos a nuestra siguiente sección, queridos amigos, la guillotina.
Bueno, pues te explico, Omar, y le explico al público de qué va la guillotina. Yo voy a decir un par de palabras y tú vas a elegir una así, a bote pronto. Esto nos va a ayudar, bueno, a conocer otra faceta, los conocimientos también del invitado. Y bueno, procuramos que pues sea otra manera distinta y original de acercarnos al invitado. Y bueno, el primer par de palabras es sosiego o desasosiego.
Yo escogería desasosiego.
Desasosiego. ¿Por qué, Omar?
Porque me parece que estamos en un permanente en una permanente búsqueda siempre de alternativas para encontrarnos, ¿no? No hemos podido como seres, digamos, individuales, colectivos, hallar como esa media entre nuestro yo y el nosotros. Y eso siempre es desasosegante. Pero también nos da pie a que de ahí podamos crear, ¿no? El sosiego es una cosa maravillosa, pero ya eso es como echarse a la
zona de confort.
Y me parece que no tenemos todavía esas alternativas, ¿no? Siempre estaremos un poco desasosegados, como decía Pessoa.
Muy bien, muy bien. ¿Finales felices o finales trágicos?
Bueno, yo sí prefiero los finales felices. Así las situaciones me den siempre y no me lo, me lo dejen pues, gozar al fin, pero los finales felices siempre para mí son, digamos, la búsqueda, ¿no? Porque yo creo que lo que buscamos es eso, tener por fin una mirada que podamos decir, no la felicidad, sino esto era realmente la construcción que yo quería, a donde yo quería llegar, o acercarme por lo menos, ¿no? Y ahí es donde estaría el final feliz.
Sí, como en este poema, vida, nada te debo, vida, nada me debes, estamos en paz.
En paz, exactamente.
Es un excelente final feliz de ese poema.
Exactamente, sí.
Y bueno, sé que en Colombia también comen las quesadillas, y aquí en la Ciudad de México también somos fanáticos de las quesadillas, y esta le fascina a Elizabeth Llanos. ¿Quesadilla con queso o quesadilla sin queso?
No, pues un queso.
La semántica. Y aquí es donde...
Estamos en el mes del orgullo. ¿Dónde está esa inclusión? O sea...
Aquí, algo que te decía antes de entrar al aire, me llamó mucho la atención. A ver, son dos platillos, por lo que vi en las imágenes y la descripción, a mí se me antojó la fritanga, pero ¿qué prefieres, la fritanga o el ajiaco?
Ahí me la pusiste difícil.
Y ahí es donde la guillotina precisamente va... Ibas muy bien ahí con estas respuestas automáticas.
No, pero no, yo creo que para... No, de todas maneras, la fritanga. Me quedo con la fritanga. Sí. Por bueno, muchas cosas. Porque... a ver, porque primero la fritanga es una manera de latinoamericana de acercarse a ciertos gustos, ¿no? Que nos hermanan. Uh-huh. No estoy diciendo con eso que el ajiaco no cumpla también con cierta universalidad, pero es mucho más, digámoslo, españolizante, más de buenas maneras, ¿no? De cierto regusto un poco señorial, ¿no? De señoras de cocineras negras, bueno, algo que no es muy... Pero en cambio la fritanga es algo que nos permite estar todos, comer con la mano, ¿no? Pasarnos los pedazos unos a otros de lo que estamos degustando, y eso es verdaderamente lo que le da tanto gusto a la fritanga, para mí.
Y amo la descripción, pero yo no vi las imágenes, ¿qué es una fritanga? Porque el mote de queso o ajiaco ya nos los han explicado varios coterráneos tuyos, Omar, y bueno, y se nos hace agua la boca, ¿verdad, Miguel? Siempre que nos los explican cómo es. Pero la fritanga, ¿qué es, Omar?
Bueno, la fritanga es el degustar una serie de... puede ser carnes, pueden ser preparados como las empanadas, los tamalitos, los que ustedes llaman tamalitos, que aquí también los, ¿no? Los envueltos, los entresijos de las reses o del cerdo, todo eso en pedazos corticos, ¿no? No grandes, ¿no? Sino todo picado. Y uno va repartiendo, va cogiendo lo que más quiera, chorizo o longaniza, que también la llamamos, ¿no? Y bueno, todo ese gran puzzle de comidas es lo que une la fritanga, que es igual en tanto en Colombia como en Perú como en México, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo podemos degustar en el camino, en todo el camino latinoamericano, hasta inclusive en la Argentina, porque es que en Buenos Aires se les olvida que la Argentina comienza con la frontera con el Brasil y con la frontera con Paraguay, ¿no? Y que allá también comen fritanga y comen cerdo. Igual que nos lo hacemos nosotros. Entonces,
un poco como la feullada también.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Ya, y bueno, ya es hora de cenar, perdón.
Ya, sí, ya, lo había mencionado Elizabeth, no es de tu región, es más la costa, lo que hemos aprendido, el mote de queso. ¿También se consume ahí donde?
No, aquí no. En el valle no, el mote de queso es un plato delicioso de los campesinos de la sabana, costeña, del Cincelejo, de Sucre, del Cesar. Bueno, que también se consume en la zona caribeña, pero básicamente es en esa zona donde es el mote de queso, que es un plato a base de ñame, queso y ajo y cebolla cabezona. Básicamente, pero es delicioso también. Y es un plato absolutamente del campesino, de esos campesinos.
No, pues tenemos que ir a probar y conocer.
Oh, claro, por supuesto, por supuesto.
El siguiente par de palabras. Aquí bajó un poquito la guillotina. Biblioteca Paraíso. Esto lo estoy repitiendo porque me gustó mucho y sé que pongo a sufrir a los invitados. ¿Biblioteca o Paraíso?
Pues la biblioteca para mí es, estoy de acuerdo con Borges, es un poco el país, es decir, es donde no quisiera permanecer. Y fíjate, por eso yo me quedé en el valle. Te decía que porque me di cuenta que acá podía estar en ese espacio de libresco que a mí siempre desde hace mucho como mi hábitat, ¿no? Entonces, y por eso nunca me he arrepentido de esa decisión y la he gozado total aquí ahora pues en casa y en casa de amigos, etcétera.
En tu paraíso particular.
En mi paraíso particular, sí.
¿Aguardiente o cerveza?
No, aguardiente.
Eso.
Sí, es indiscutiblemente el aguardiente.
Ya subió la guillotina. Sí.
Ciudad, campo, así sin pensarlo, aguardiente. Ciudad, campo.
En ciudad.
Frustración, ciudad. Realización.
Bueno, yo pienso que ser poeta indica que uno tiene un grado de frustración total, cada vez más, ¿no? Pero es esa frustración es lo que nos permite precisamente continuar escribiendo, porque nunca uno termina con, a mí con la pequeña historia es donde más me ha acercado a sentirme contento con el producto final de lo que hice. Pero sin embargo, ya ahora digo, no, aquí faltó, aquí, ¿no? Ya estoy pensando en cómo ese es el otro libro, seguramente, ¿no? Entonces, ¿no? Siempre hay ese gradito ahí de frustración que es lo que permite que uno siga con el reto y la persistencia, a ver cómo la
corrección constante.
Sí, claro.
A lo que se refería a Borges.
Por supuesto, por supuesto.
Pasión, serenidad.
Claro, pasión, ¿no? Dejémosle la serenidad a los serenos. Sí, sí.
Sobriedad, ebriedad, si no serían imposibles.
Ebriedad.
No. Muy sí, bien. Pues, no importa que esa elección ya, no importa sí, que suba sí, la. Sí. Silencio, reclamo.
Es silencio. Silencio.
A ver, aquí explícanos qué silencio.
O sea, el que reclamas eres tú, Miguel.
Sí, reclamé. Bueno. Y eso reclamo porque elige el silencio.
Es que yo creo que la manera como uno puede realmente abordar la pesadumbre, por ejemplo, o esos obstáculos que nos está poniendo a todo momento nuestra cotidianidad, es no exaltarse frente a ellos, sino asumirlos con la humildad que se requiere, y eso requiere un silencio interior que le permita a uno saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque el reclamo es como un alarido, pero ahí no pasa nada más, ¿no? Ahí, hasta ahí se queda, y ahí, en cambio, lo otro te permite la introspección, te permite el contener un poco esa adrenalina y convertirla en algo que te va a servir a construir. Pues prefiero eso.
Y bueno,
así se ha complicado.
Esta respuesta que nos hablaba, ¿no? De la madurez, lo pertinente que es observar, meditar, y ahora sí, va el producto de la reflexión. Y bueno, también se vale el pues el reclamo juvenil.
Sí, sí.
Es parte de la pasión.
Ah, no, claro, sí. Por supuesto.
Que nos caracterizó en determinado momento.
Sí.
Solidaridad, evasión.
No, solidaridad.
Creación, alegría.
Bueno, pero es que es lo mismo, ¿no? Lo mismo, porque a pesar de que el proceso creativo puede ser un poco, digámoslo, tensionante, a veces frustrante, a veces, pero uno siempre va en busca es precisamente que haya un momento exultante. Así sea muy personal, que uno ni siquiera pueda tal vez ni contarlo, pero que de pronto uno dice, bueno, se ríe uno mismo, ¿no? Dice, es capaz uno de asumir como eso con alegría, ¿no? Así la cosa no es que sea propiamente muy alegre, ¿no? El que la mira desde afuera, pues, que se ríe, que le causa risa semejante barbaridad que está haciendo, ¿no? Pero bueno, esa es la ventaja de uno también, como saber que en los en los fracasos también son alegres.
¿Historia oficial o historia real?
No, historia real, claro. Historia real, historia oficial.
Qué rápido, ¿eh? Sagrado, profano.
Bueno, yo pienso que lo profano sigue siendo una virtud que no es que, fíjate, no es que reniegue lo sagrado, sino que lo complementa. Lo complementa desde el punto de vista que uno tiene que asumir, ¿cierto? Porque lo sagrado como tal puede convertirse en una ortodoxia terrible, que si no es ahí la capacidad de cuestionarla y profanarla, pues nos ese, ¿no? Entonces hay que asumir siempre como ese criterio de que a veces es mejor estar ahora que está de moda derribar estatuas, pues derribarlas.
Y bueno, en cuando se convierte en dogma, en institucional, pues
claro.
Hay que profanarlo necesariamente.
Sí, claro.
Memoria, no, poeta en la urbe o poeta en la selva.
No, en la urbe, que es otra selva, pues creo que es la que uno pues nos va a afrontar y nos tocó convivir, ¿no? Y tratar de convertirla en algo más habitable, ¿no? Más en una selva amable.
También tiene mucho de Beatusile.
Sí, claro.
¿Muerte, así, o vida más allá de la muerte?
Oh, vale.
Como que se van confiando y... A ver, venga.
No, yo creo que la muerte ya es una cosa que es muy respetable y que tenemos que asumir, ¿no? Así, como un hecho contundente y... que está, nos acompaña desde el momento en que pegamos el primer berrido. Entonces, pues, no hay tal.
Nacimos para morir.
Sí.
¿Sueños o pesadillas?
O sueños.
Pesadillas.
Sí.
Sueños. Sí, lo que decía Luis Buñuel, dame, si yo, mi último deseo, ¿cuál sería? Pues dormir las 24 horas del día y poder acordarme de los sueños.
Claro.
Y la última, ¿baile, canto o llanto, dolor?
O baile y canto, siempre hay que bailar y cantar.
Pues todo. Y el veredicto de la guillotina, pues se salva nuestro poeta. Y aquí lo importante, bueno, todas las respuestas, todo lo que nos ayudó a conocer sobre, pues, su experiencia, sus conocimientos. ¿Te parece bien que veamos los mensajes del chat, Elizabeth?
Me parece más que excelente, por favor, porque tenemos gente conectada y nos encanta.
Arturo Rivera nos dice, gracias Omar Ortiz, interesante conversación, fuerte abrazo. Eli GM, qué gran poeta, todo un placer escucharlo. Luisa Villa, interesante conversación con el poeta Omar Ortiz. Camilo E. Gómez, excelente, saludos Omar Ortiz, uno de los mejores poetas colombianos. Y Luisa Villa, saludos y abrazos al gran poeta Omar Ortiz. Muy bien, ahí están los saludos, Omar. Y Elizabeth, nos tienes que decir algo importantísimo.
Por supuesto que sí, Miguel y Omar. Recuerden, queridos amigos, que Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador Montreal. Y nos vamos a ir a un corte, no sin antes invitarlos a las redes sociales de la siguiente página. Pueden encontrarla ustedes en Instagram o en Facebook. Y pues ahí en Instagram y en Facebook pueden ustedes ver todas las novedades y los libros que constantemente está subiendo nuestro amigo Miguel Palacio. Y que pueden ustedes libros a domicilio solicitar. Ay, me sentí como personaje de ciencia ficción, pero pues continúo también con las invitaciones. También yo los espero en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa. Y también, como ya lo dijo nuestro querido Miguel, tenemos nuestro sitio de El Siguiente Libro aquí en Yador Montreal. Así que no se pierdan la oportunidad de visitarnos y ver las emisiones anteriores. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Nos vamos a un corte rapidísimo. Regresamos.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Y ya regresamos, queridos amigos. Les dijimos que no nos tardábamos nada. Y recuerden que estamos aquí en www.jadoreoyador-montreal.com/ en direct. Si están ustedes viéndonos en otras plataformas, por favor vengan directamente aquí a nuestro sitio web a charlar con nuestro invitado Omar Ortiz, aquí directamente en nuestro chat en vivo, porque estamos hablando de Pequeña Historia de mi País. Y bueno, en esta sección, Libertas, Omar, te vamos a hacer una sola pregunta y seguramente nos las vas a contestar con esa maestría con la que libraste la guillotina, ¿eh? Mira que hemos tenido así ciertos casos así medio truculentos, pero definitivamente le diste la vuelta a Miguel. Muy bien, me encanta. De hecho, yo me divertí mucho con esas respuestas y además me dio hambre con todas esas selecciones culinarias. Pero bueno, vamos a enfocarnos nuevamente a la literatura. Omar, ¿qué libros han marcado tu vida?
A ver, bueno, les contaba que los tres poetas que mencioné para mí fueron vitales. Hay otro autor que me marcó mucho que se llama Panayi Sarathy. Hay un libro, que una novela que él hizo que se llama Kira Kiralina, que para mí fue un deslumbramiento conocerla. Y también otro libro que siempre me ha impactado, y cada vez que lo miro, es la mitología de Spoon River de Edgar Lee Master. Pero hay muchos más, es decir, yo pienso que uno va encontrando a ciertos autores, ciertos libros que uno conocía y que de pronto son, dice uno, pero, y autores contemporáneos. Por ejemplo, recientemente descubrí por una, bueno, descubrí los autores españoles que me deslumbran. Una es Irene Vallejo, ese libro, El Junco, la historia
el pues, de los libros, en un junco.
El infinito en un junco, eso es una belleza, es una obra maestra, eso, donde lo pongan, ese libro, y oírla a ella, cuando la he oído en sus entrevistas, la sigo en sus redes sociales, en los artículos que publica en la prensa, etcétera, y ella me hizo leer un autor vasco que se llama Fernando Aramburu. Uh-huh. Aramburu, para mí ha sido el descubrimiento último de la literatura en castellano, a pesar de que él es vasco, pero escribe en castellano, y me parece muy, muy, muy interesante lo que hace, cómo he descubierto con Patria, por ejemplo, descubrí toda esa cosa tan enmarañada y tan terrible que fue la guerra de los con la ETA, bueno, etcétera, porque él tiene una ventaja, que no toma partido, es decir, va contando lo que sucedió y las terribles cosas de lado y lado que han pasado, y eso así es como, pues, como que vislumbra esas situaciones. Eso sería como, pero bueno, ahí pues estoy dejando, el problema es que estoy dejando por fuera seguramente mucha cosa que en un rato me va a hacer sufrir, pero no importa. Yo pienso que eso sería básicamente lo que hay que decir a la.
Extraordinario lo de esto que mencionas, Irene Vallejo, el infinito en un desde el prólogo ya te atrapa, no, sí, y no lo cosa, sueltas, las sí, referencias literarias que hace. Y no, vas la a maravilla,
sí, claro, es que además es que ella es como cuando uno lee a Borges, que lo interesante de Borges es cómo le va dando a uno, cómo le va presentando autores, cómo lo va llevando a uno de la mano por todas las, por toda esa digamos amalgama de sabiduría, de humor. Igual hace Irene, ¿no? Irene en ese libro lo pone a uno en lo lleva de un siglo a otro, de un sitio a otro, bueno, eso es, y de un autor a otro, ¿no? Y uno va descubriendo muchos autores que para uno no, y mucha historia también de muchas cosas que no tenía ni idea. Hay otra autora que también leí por ella que se llama Marta Sanz. Creo que es madrileña y es una mujer también de más o menos de la generación de Irene, que recomendaría también mucho.
Pues ya tenemos recomendaciones.
Más recomendaciones para leer, pero recuerden, porque al final del programa el maestro Miguel Palacio nos va a dejar tarea, pero bueno, ya tenemos más títulos que conocer, recomendaciones de nuestro invitado Omar Ortiz. Y pues nos vamos entonces pues a nuestra siguiente pregunta, mi querido Miguel.
¿Cuál es tu próximo proyecto, Omar?
Bueno, no, yo lo que ahora estamos próximos a hacer el número 47 de la revista Luna Nueva, que para mí es, digamos, como una constante en lo que hago, porque me parece que es vital y más ahora ya comienzan a cerrarse como espacios para las publicaciones periódicas de poesía y de todo, ¿no? Y quiero y queremos como hacer una digamos un homenaje a ese arte popular y urbano que ha comenzado a aflorar de las mujeres y las mujeres jóvenes, también hombres, por supuesto, pero yo estoy absolutamente digamos muy muy conmovido por las voces, por la manera como estas muchachas, estas muchachadas se están manifestando, y eso yo creo que hay que comenzar a acompañar eso, ¿no? Y apoyarlo. Y pienso que eso es lo que tenemos que hacer ahora un poco.
Sí, y nos consta porque tuvimos todo un mes dedicado a narradoras, a cuentistas y con una excelente, excelente calidad en su literatura y por supuesto tienen que darse a conocer, se les tienen que entrevistar y conocer por supuesto sus obras, ya sea poética, narrativa, cuentística, ensayística, como la de Irene Vallejo. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Omar?
Básicamente Facebook.
En Facebook. Así te encontramos como
Sí,
Omar Ortiz.
Omar Ortiz Forero.
Omar Ortiz Forero en Facebook. Ahí podemos encontrarlo. Y le recordamos, el siguiente libro, la dirección es www.yadore-montreal.com. Diagonal, el siguiente libro, ahí hay una casilla de mensajes, nos pueden escribir recomendaciones, de inmediato les respondemos. Y como ya lo dijo Elizabeth Llanos, el siguiente libro, ¿sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Antes de decirles quién va a ser y cuál es el siguiente libro, la tarea. La tarea, bueno, conocer la obra de Omar Ortiz. Su página la podemos encontrar en internet. En internet es su obra y conocer poesía de todo el continente en lengua española. Y el siguiente libro, la siguiente semana de Marce Zamudio y con su libro Corpórea. Elizabeth.
No, pues ya anotamos, anotadísima la tarea, nuestro queridísimo profesor Miguel Palacio. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, queridos amigos, y pues vamos ya a despedirnos. ¿Con qué te quieres despedir, mi querido Omar?
No, y yo pues podría leer el último poema, digamos, como sí, por
Adelante,
supuesto.
por favor.
Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, nombrar a un gato. Es un poema que está dedicado a una amiga que se llama Lilian Silva, y dice así: dicen eminentes rabinos que es imposible nombrar a Dios. Sin embargo, otros le atribuyen 12 nombres y algunos, algo más generosos, suman en 72 sus patronímicos. Es como nombrar a un gato. ¿Qué nombres le endilgaban a un gato los egipcios? El mismo faraón dudaba entre nombrar al cielo o al amor con nombres felinos. Dice Eliot que son tres los nombres que se deben buscar para nombrar a un gato. Uno, como lo nombran los niños de la casa. Otro, el apodo por el que se distingue. Y un tercero, que solo él conoce, es un mantra sagrado, nunca lo dirá a ningún hombre.
Muchas gracias, Omar. Qué hermosa manera, qué felina manera de despedir el programa. Pues agradecemos mucho tu presencia. Te deseamos mucho éxito con Pequeña Historia de mi País. Gracias, de verdad. por estar aquí en el siguiente libro Vallador Montreal. Y pues nada, esperamos que te vaya excelente y que también continúes acompañándonos los próximos miércoles, ¿te parece?
Me parece muy bien y gracias a ustedes. Fue un grato gratísimo. Disfruté mucho hasta verme casi guillotinado. Pero bueno, nos salvamos.
Tú te salvaste, así, súper bien. O sea, admirable, admirable ese acto de escapismo, porque ahí donde ves a Miguel, bueno. Entonces, te esperamos en el chat en vivo que tenemos aquí los próximos programas. Va a ser un placer tenerte aquí interactuando con nuestros invitados. Y pues nada, queridos amigos, hemos llegado al final. Miguel, vámonos.
Hasta luego, Omar, un gustazo. Y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche, Ciudad de México, 10 de la noche, Montreal. Gracias a Yador Montreal, gracias a Omar y gracias a Elizabeth Llanos. Buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches.
Chao.